La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Iniciamos Es así y punto. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario que usted escuche esta nueva emisión que originamos hoy lunes de Es así y punto. El deseo de buena semana, ojalá que haya disfrutado el fin de semana como lo hicimos nosotros. Y bueno, aquí estamos, una semana con mucha actividad, con mucho fútbol. Hoy estaremos transmitiendo el partido de Pachuca Cruz Azul en la pantalla de ESPN Deportes junto con Jorge Ramos. Y un fin de semana donde hubo mucha actividad en Europa. Estuvimos mirando, observando lo que pasó, por ejemplo, en España, donde hay que decirlo, triunfazo del Atlético Madrid. Esos triunfos, que uno diría vale doble, que dan una confirmación del buen paso del equipo del Cholo Simeone, esos triunfos que se consiguen porque hay una idea de juego, que puede que guste o no guste, pero hay una idea de juego clara en el equipo que dirige Diego Pablo Simeone, contra un equipo de Valencia que venía ganando, pero supo revertir una situación con fútbol, con idea, y sabiendo cuándo tiene que atacar y cuándo tiene que defender. Y de eso quiero hablar. De eso quiero hablar y de este Cholo Simeone, de este Atlético Madrid, criticado por algunos. Una fecha que había comenzado con la victoria del Madrid, 4-1 ante el Alavés, el Madrid de David Betoni, que dejó muy buena imagen, especialmente en los primeros 45 minutos, con buenas actuaciones individuales, con un golazo de Karim Benzema, con un muy buen remate dentro del área, después un golazo en el 4-1 también estupendo, la definición de Karim, notable el francés. Una muy buena definición de Hazard, el cabezazo de Casemiro, 3-0 primer tiempo, descuenta a la vez que mejor y se mete en el partido en la segunda etapa, pero no le alcanza. Cuando llega el cuarto, ya estaba definido el partido, independientemente que a 20 minutos al final llegó el cuarto, el golazo de Benzema, como va de izquierda hacia el medio, como va generando su propio espacio y la mete al lado del palo, muy buen remate cruzado. Dejó buena imagen el Madrid, pero no puede ser que el Madrid tenga que perder contra Alcoyano para el partido siguiente reaccionar como reaccionó. Independientemente de que hubo ausencias contra el Alcoyano y regresaron algunos jugadores contra el conjunto del Alavés, tiene que ser un poco más regular. Y no puede dejar esos puntos o esas eliminaciones como dejó en la semana contra un equipo de la segunda B o la tercera división del fútbol español. Frente al Alavés, mostró la cara que uno pretende de este Madrid. Que es verdad, tiene más peso específico en las individualidades que en el juego colectivo. Pero como tiene individualidades, estos tienen que pesar. Y pesaron. Pero no puede ser que pesen solamente cuando el equipo llega con la soga al cuello. Es un equipo que necesita tener el rigor, la presión de la crítica, que tiene que estar en una incómoda situación para reaccionar, porque le pasó en Champions, porque le ha pasado en Liga, porque le pasa durante toda esta etapa. Esto no es producto de la casualidad. Cuando está con la soga al cuello, entonces reacciona. Cuando queda con una complicada situación en Champions, reacciona. Porque así lo hizo en Champions, después de perder con el Shakhtar Donetsk, por ejemplo, los dos partidos. Entonces, tiene que empezar a mostrar otros argumentos futbolísticos que se le sume a esos argumentos el peso de sus figuras. Pero bueno, igual queríamos hablar del líder más que del Real Madrid, que cumplió, ganó y le achicó diferencias. Porque con la victoria, momentáneamente, quedaba 40 contra 44. 4 puntos no es nada. No es nada. Por eso obligaba al Atlético Madrid a ganarle al Valencia. Temprano ganaba el Barcelona. Sin Messi, 2-0 le ganaba el Elche. Que bien lo de De Jong, el holandés cada día juega mejor, cada día está más acoplado a este equipo del Barcelona. Que es un Barcelona que tiene una idea de juego, que le falta explosión adelante y que le ganó al Elche, un equipo que está en zona de descenso, hay que decirlo, sin sobrarle mucho. Consigue De Jong la apertura, pero el partido no lo podía liquidar y lo liquida con un gol de cabeza, justo de cabeza, increíble. Enrique Puig sobre el final, faltando un minuto para los 90. Jugó bien el Barcelona, fue superior, pero un equipo que no tiene explosión adelante. Le faltó la explosión, le faltó el peso, porque no tiene un 9, no tiene un Suárez, lo dejó ir, y no tenía Messi. y esto lo va a seguir pagando en el resto de la temporada del Barcelona, sin dudas. Esto no va a ser cuestión de un solo partido. Acá Barcelona va a pagar las consecuencias de que debilita su zona ofensiva porque lo decide su presidente, o el que se fue, su expresidente, con la salida de Suárez. Suárez es goleador de la Liga Española. Y Braithwaite está muy lejos. Y Griezmann no es 9. Puede hacer goles, sí, hace goles, pero no es 9. Pero bueno, futbolísticamente se es más que un equipo del Elche y por eso terminó ganando. Pero tiene que mejorar su volumen de juego ofensivo este equipo catalán. También descuenta puntos, queda con 37 y el Atlético Madrid salta a la cancha sabiendo que tenía 4 puntos por encima del Madrid y 7 por encima del Barcelona. Estaba obligado a ganarle al Valencia para estirar esa diferencia a 10 del Barcelona y a 7 el Madrid. Y ojo, con un partido menos. O sea, contando el partido que jugó contra el Valencia, tiene un partido menos. Lo cual no era una empresa fácil, porque el Valencia, independientemente que no tiene muy buen campeonato, que no anda bien el equipo Che, siempre es complicado. Siempre el Valencia es difícil. Por lo tanto, no iba a ser un trámite. Y mucho menos cuando comienza el partido y salió a atacar, salió a proponer el equipo del Cholo Simeone, salió a buscar el partido. Pero el conjunto de Javier Gracia, con un golazo, hay que decirlo, impresionante, lo que consigue Rasic, la mete en un ángulo inatajable para Oblak, y el Valencia, en un par de llegadas, en 11 minutos ganaba por 1-0. Y ahí quiero hacer el punto y aparte. Ahí quiero parar. Este Atlético Madrid comenzó perdiendo, como había empezado perdiendo la fecha anterior también. Había empezado perdiendo en el encuentro que ganó 2-1 al Eibar en la jornada 19. Acá empieza perdiendo. Y es ahí donde hay que mostrar los argumentos ofensivos. Donde había que mostrar de qué estaba hecho el Atlético Madrid. Una cosa es el Eibar y otra cosa es el Valencia. Entonces, vienen a criticar al Cholo Simeone, que es defensivo. Pero es defensivo, pero está perdiendo. No le alcanza con perder. Tiene que ganar. Mínimo empatar. Tiene que tratar de volver a estirar la diferencia de puntos porque esta liga ha llegado a la mitad. Recién a la mitad. Son 38 jornadas. Real Madrid y Barcelona tienen 19 partidos. O sea que ellos jugaron la mitad del campeonato. Por lo tanto, falta otra mitad. Falta muchísimo por transitar. El Atlético de Madrid no llegó a la mitad porque tiene un partido menos. Pero esos son los partidos donde tenía que demostrar de qué estaba hecho. Y demostró que el equipo tiene argumentos ofensivos. Porque lo atacó, porque buscó por fuera, porque buscó con Carrasco, porque buscó con Lodi, porque se movió Joao Félix, porque el equipo generó situaciones. Y al 23, Joao Félix, tras un tiro de esquina, apareció en el segundo palo, empata el partido. 1-1 al descanso. Qué golazo de Luis Suárez en el segundo tiempo. Minuto 9. Se la puso en el lugar correcto, la distancia correcta, la potencia correcta entre Domenech y el palo. Ahí, había un espacio muy pequeño. No sé si usted vio el gol. Y no es un gol fácil, porque cuando el delantero como Suárez está abierto sobre la izquierda y va caminando o va transitando hacia el medio, al estar muy abierto no tenía mucho ángulo de tiro. No tenía todo el arco de frente, el arco de costado. Y Domenech sale bien a cubrir su primer palo. Entonces había que buscar entre Domenech y el segundo palo un hueco, un espacio. Y ahí la puso Suárez. Golazo estupendo. Por eso que los goleadores son goleadores. Por eso está como líder de la Liga Española con Nesyri, el delantero del Sevilla, los dos con 12 goles. O sea, no es casualidad, de los cuales solo pateó un penal y marcó 11 goles Suárez. Es goleador, es hombre de área, pero hombre que tiene fútbol, que no es solo hombre que empuja la pelota y que ya está. Gana arriba, gana abajo y tiene esta calidad que en una situación como la que estaba otro delantero, la tira a cualquier lado, u otro jugador, se la pasa un compañero porque no tiene ese olfato de gol que siempre hablamos de los 9. Sí lo tiene Luis Suárez y la puso donde quiso. Donde quiso. Y era el único lugar que tenía que elegir. No había otro lugar. Y puso el 2-1, minuto 9. Es decir que pasó un tiempo del 11, que estaba perdiendo el Atlético de Madrid, al 9 del segundo tiempo que logró el gol. O sea, 43 minutos. En ese tiempo, el único que atacó y propuso fue el Atlético de Madrid. Y bien logró dar vuelta al resultado. Luego retrocedió, luego defendió y con espacio Correa, tras una buena jugada de Llorente, consiguió el 3-1 ya el minuto 27 en la recta final y decretó la victoria del equipo colchonero, que es más líder que nunca, que tiene 47, que mantiene los 7 por encima del Madrid y los 10 por encima del Barcelona. Para el Atlético de Madrid ganar la Liga es espectacular. Para el equipo colchonero ser campeón de la Liga Española es formidable. Es el gran logro de la temporada y de los últimos años, el mejor logro. Ellos no han podido ganar Champions, pero después de Champions lo más importante es Liga. El Cholo Simeone la ganó una vez. De ganar esta será su segunda oportunidad, su segunda vez. Y es muy importante ganar una Liga. Y acá quiero hablar de este aspecto, el aspecto defensivo. Al Cholo lo tachamos, porque tengo que decir, de técnico defensivo, pero yo no lo critico. Yo no critico a los técnicos que defienden, critico a los técnicos que no saben qué hacer, que no transmiten a los jugadores la convicción que hay que tener para saber cuándo se defiende y cuándo se ataca. Y hay dos aspectos que llevan a criticar al Cholo Simeone por defensivo, como lo escucho siempre en la banda. Pero primero voy a decir, antes de hablar del tema defensivo, cuando está perdiendo, el partido lo va a buscar. Y lo fue a buscar con mucha gente. Y lo dio vuelta. Entonces, ojo, que puedo ser defensivo, pero cuando tengo que ir a buscar un resultado, lo consigo. Y al Eibar le dio vuelta el resultado, y al Valencia le di vuelta el resultado. Y eso no lo logro siendo defensivo, sino atacando, sino proponiendo. Por eso que hay que darle mucho mérito a este Atlético Madrid, que aparte tiene más goles que el Real Madrid en el campeonato con un partido menos, 36 contra 34, y solo 3 menos que el Barcelona, por citar otros equipos. Acá hay un aspecto muy importante. Cuando el equipo defiende, lo defiende en la puerta de su área. Hay equipos que defienden en el medio, hay equipos que defienden presionando al rival en la salida, hay equipos que defienden en su campo, hay equipos que defienden atrás. Este equipo defiende atrás. Porque cuando más cerca estoy del arco, los espacios son más reducidos. Y es ahí donde él pone la línea de fondo, con 5 hombres, juega con 3 centrales, 2 por fuera, y los 4 hombres del medio. Desde ahí tapa todos los espacios. Entonces, para la línea de fondo muy atrás. Eso lleva a que muchos dicen, qué defensivo, y no sale, y no pasa a mitad de cancha. Pero cuando puede la pasa, porque la pasó Llorente y le puso a correr el pase y terminó con el 3-1. No es que se limita solo a defender. Y el segundo tema importante, que cuando está ganando pasa a defender, pero cuando está perdiendo pasa a ganar. Entonces esto tiene que ser muy claro, y yo aplaudo cuando los técnicos convencen a los futbolistas de estas situaciones. Me he cansado de ver equipos que están ganando y no saben qué hacer. Porque los atacantes quieren atacar, pero los defensores quieren defender. Los defensores juegan cerca de su arco para defender el resultado porque están ganando. Los delanteros solo quieren ganar y están cerca del otro arco. Si tengo los delanteros muy lejos de los defensores, hay mucho espacio en el medio. Si hay mucho espacio en el medio, los mediocampistas nunca me van a quitar la pelota. Nunca me van a agarrar la pelota. Por lo tanto, en todos esos espacios que dejo en el medio, el rival hace lo que quiere. Y son equipos híbridos. Son equipos sin una idea clara. Son equipos que ni defienden ni atacan. Y en eso de ni defender ni atacar, después me cuesta carísimo. Le cuesta carísimo. Y es lo que ha pasado con muchos equipos. Y lo que pasa con muchos equipos. Los equipos de Simeone, los equipos de Mourinho, cuando están ganando salen a defender lo conseguido. ¿Por qué? Porque saben que el rival va a reaccionar. Porque el rival está perdiendo. Ahora muchos dicen, ¿por qué no sigue atacando si iba ganando 2-1? Porque ya es un partido abierto golpe contra golpe. Es golpe con golpe, ataque por ataque. Y no quieren jugar un ataque por ataque, porque si yo sigo atacando me voy a desproteger. Porque le voy a jugar abierto. ¿Y por qué voy a jugar abierto si estoy ganando yo? Y el rival es el que tiene que proponer. Entonces, de ahí que se los tacha como técnicos defensivos. Y trabajan muy bien la zona defensiva. Por algo el Atlético de Madrid solo recibió 8 goles en el campeonato, en 18 partidos. Después tenemos que saltar al Madrid o al Sevilla, que recibió 16, o sea, el doble de los que menos recibieron, ¿eh? De los que menos recibieron goles. El Granada recibió 34, 34. El Betis 34, Betis, ¿eh? Y el Atlético de Madrid solo 8. Entonces, no solo me defiendo por momentos, sino lo hago bien. Y eso hay que aplaudirlo, señores. Eso hay que aplaudirlo. Por eso, elogio lo del Atlético de Madrid. Pasó una prueba de fuego. Valencia siempre va a ser complicado, pese a que no esté pasando por el mejor momento. Y lo fue. Estaba perdiendo el partido y tuvo recursos futbolísticos y anímicos para revertir una situación y ponerse 3-1 al frente. Cuando tuvo que defender, defendió. Y con espacios y contragolpe lo liquidó. Cuando tuvo que proponer, propuso. Y así empató y así se puso 2-1 al frente. Nunca asumió la obligación que tiene como líder de la Liga Española. Nunca tuvo problemas en tomar ese control. Nunca. Y por eso logró sumar 3 puntos. Falta mucho en la Liga. Falta muchísimo por transitar. Pero jugando de esta manera, está muy cerca del objetivo. Jugando de esta manera, se va a acercar a la posibilidad de conseguir el campeonato. El Atlético de Madrid, hoy hay que aplaudirlo, porque está haciendo las cosas bien, superior a otros campeonatos. Y aparte aprovecha un Barcelona que no es tan fuerte como otros años, y un Real Madrid ciclotímico, un Real Madrid irregular, que puede hacerle 8 goles a la vez y puede perder con el Cádiz a la semana siguiente. Eso hay que aprovecharlo, y por ahora el Atlético lo está aprovechando. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Esta noche prosigue la tercera fecha del torneo Guardianes 2021 de clausura de la Liga MX. Con el partido Pachuca ante Cruz Azul. Casualmente partido que va a estar en la pantalla de ESPN Deportes a partir de las 10 de la noche, hora del Este, a las 7 de la tarde, hora del Pacífico en los Estados Unidos, y estaremos junto con Jorge Ramos en los relatos y comentarios de dicho partido. Pachuca-Cruz Azul. Ninguno de los dos ha ganado todavía. Claro, Pachuca llega invicto, producto de 2 empates, la máquina llega con 2 derrotas. Es hora que Cruz Azul comience a levantar. Es hora que Cruz Azul comience a ganar, a sumar puntos, a anotar goles. ¿Quién va a anotar los goles? No sé quién los va a anotar. Santiago Jiménez, seguramente, que jugará como punta. Habrá que darle mayor obligación ofensiva a los volantes de Cruz Azul. Me refiero a Arbelín Pineda, a Roberto Alvarado. Pues no tiene muchos delanteros este equipo. Ahora le dio de alta, o por lo menos inscribió a Borja, al ecuatoriano, pero el ecuatoriano no va a jugar. Con suerte irá al banco de suplentes. Qué feo debe ser un futbolista y que de repente llega un mensaje: señor, no contamos con usted. Busque equipo porque no contamos con usted. El caso de Borja. Borja busca equipo, no consigue, y a las pocas semanas: señor, lo vamos a fichar, lo vamos a contratar, lo vamos a dar de alta y lo vamos a inscribir para este campeonato. ¿Cómo se siente Borja? Que primero fue rechazado y ahora es aceptado. ¿Por qué? Porque Jonathan Rodríguez se va a ir de Cruz Azul, aparte que está sancionado. Realmente manejos que lo que menos se preocupa Cruz Azul como institución de cuidar la moral de los jugadores. Una vergüenza. Pero hoy hay una cosa importante de Cruz Azul. Cruz Azul tiene que ganar. Uno piensa que por más campeonato pobre que tenga, tendrá que llegar al repechaje. Y tiene que apostar al repechaje. Hoy está fuera, pero esto recién comienza. Hoy comparte con Atlas el último puesto sin puntos. Ya voy a hablar del Atlas. Pero por lo menos lo que uno le reclama a Cruz Azul es que muestre una idea de juego y que muestre actitud. Que muestre intención. Pero intención desde matarse por luchar una pelota, desde correr más de la cuenta, mostrar esas ganas de sacar el equipo adelante. No cumplir un partido más, me llevo el cheque y cumplo y pase lo que pase y cuando pueda me voy. No tiene que ser ese el mensaje. pero es fundamental una cabeza fresca, con conceptos frescos. Todavía no sé a qué juega Reynoso. Todavía no sabemos lo que quiere el Reynoso. Hice hincapié que los dos goles que recibió contra Puebla y contra Santos son pelotas largas de los arqueros que por diferentes caminos, por diferentes métodos, terminan facturando a Cruz Azul. Y en las dos se da la coincidencia que Cruz Azul regresa mal, que vuelve mal, que es un equipo largo, que es un equipo que tiene la defensa muy cerca de su portero de Corona y deja espacios en el medio, que los aprovecha Santos, que los aprovecha Puebla. Hablamos de Puebla, por Dios, Puebla, con el plantel que tiene. Pero bueno, lo importante de Cruz Azul es ganar, pero aparte de que gane, por lo menos que marque algún gol y que demuestre una mejoría futbolística, que nos muestre a qué está jugando. Reynoso dijo entre semana que habían tenido el mejor entrenamiento desde que asumió, que por fin vio el equipo metido, que dio alguna patada, que jugó al límite. ¿Después de cuánto? 3-4 semanas al frente del equipo. Lo que yo diría, cuando el equipo no entrena con intensidad, es porque el técnico no le llega a los futbolistas. Si mi equipo está entrenando a un ritmo lento, un ritmo de entreno para intentar cumplir, llamo a los jugadores, cito a los jugadores, le meto 4 gritos y los despierto. Los despierto. Muchachos, así no podemos entrenar, así no vamos a jugar el fin de semana. Se me llama la atención, pareciera que hay una reacción del futbolista y Reynoso reacciona a lo que fue el cambio del futbolista. Pero el que tiene que cambiar al futbolista mentalmente en esta actitud de forzarse más es el técnico. No lo veo bien al Reynoso, vamos a ver, no lo veo bien a Cruz Azul, pero Cruz Azul tiene que construirse durante el campeonato. Digo construirse, allá que hay una base, pero hay alguna modificación, como la salida de Jonathan Rodríguez, que es un hecho, a mí me da la sensación que es un hecho que se va a ir. Y aparte, construir la parte moral del equipo, la confianza del equipo. Y la confianza, construirla con el correr del torneo. A ver hasta dónde llega. A ver que se meta en repechaje. Que tenga como objetivo repechaje. Después que vea hasta dónde puede llegar. Hoy tiene una dura tarea porque Pachuca no es un equipo fácil. No ha ganado. Le empató a León, le empató a Juárez. No es un equipo fácil. Tiene un delantero como Mauro Quiroga que es peligrosísimo. Que anduvo bien en Necaxa, que anduvo mal en San Luis. Dos hombres como Romario Ibarra y como Pardo que construyen mucho fútbol. Víctor Guzmán que construye desde atrás, Aguirre, tiene futbolistas interesantes. Es un partido duro, complicado. Y Pezzolano, que es un muy buen técnico, todavía no mostró su capacidad total, pero es muy buen técnico Pezzolano, lo cual es una pieza Pachuca, un equipo que le cuesta ajustar todavía algunas circunstancias, algunos factores, algunas piezas tienen que ajustar, pero es un equipo duro. Va a ser un partido bravo para Cruz Azul. Pero es hora de que empiece a sacar la cara. En esta tercera fecha, que vi algunos partidos, vi la victoria de Tigres ante el Atlas por 2-0. Atlas más de lo mismo. ¿Sabe que Atlas comenzó bien el partido? Y me gustó el arranque del Atlas. Me gustó el arranque. Había empezado bien, ofensivo, salió a buscar, herido, no había sumado puntos. Tenía que buscar una victoria contra Tigres, jugaba en su estadio. Y salió a buscar el partido el Atlas. Pero no tiene peso adelante. Caraglio lo están apurando como 9. Y Caraglio hace tiempo que demostró no ser de esos 9 goleadores que tienen un peso específico en el área y que su promedio de gol le da una tranquilidad al técnico. No lo es. Por algo fue reemplazado. Pero Tigres tiene una diferencia en una idea de juego ya trabajada de hace mucho tiempo, sumada al peso de algunos jugadores, por más que había ausencia, porque no estaba Guinea, por ejemplo, y aparece un hombre que siempre le mencionamos, y acá vamos a seguir repitiendo que es uno de los mejores cabeceadores que hay en México. Lo he dicho y lo repito, Carlos González. Casualmente, Carlos González de cabeza hace el gol. Ahora tengo que decir algo, Camilo Vargas. No sé qué hizo el arquero del Atlas. Hace una reacción con mala ubicación, porque no es un cabezazo potente, tan difícil. Un mal cálculo del arquero que se tira, pero se tira mal. Si Vargas, el portero del Atlas, se movía correctamente, el Atlas, Vargas detenía ese gol o daba un rebote. No era una pelota tan difícil, pero calculó mal y calculó al lado de la pelota, no en la posición delante de la pelota, se puso como al lado de la pelota. Bueno, así pasó 1-0 a ganar Tigres y después tiene oficio para manejar el partido. Y Atlas se fue quedando, y Atlas fue perdiendo confianza. Qué importante que es en el fútbol la confianza, fundamental la confianza. Diego Coca debe tener las horas contadas, sin duda, que es la constante en Atlas. Ya lo pusieron, ahora bánquenlo, ahora fúmenselo, ya está. Ya querían a Diego Coca, dirigió el torneo pasado, quieren que dirija este torneo, ya está, déjenlo, que termine el torneo. ¿Qué van a cambiar ahora? ¿Van a cambiar ahora en la fecha 5, 6, 7? Ya está. Diego Coca tiene que continuar siendo el técnico. Y ya va a empezar el equipo a anotar. No ha marcado un solo gol en el campeonato en 3 partidos. No ha marcado un solo gol en el campeonato. Lo del Atlas es constante. Diríamos, diría uno, qué equipo tan amargo. Qué equipo. Y no me estoy burlando del Atlas, ¿eh? Estoy hablando de esa amargura de que nunca tiene satisfacciones, nunca termina de jugar bien, nunca termina de tener un buen campeonato, nunca termina de ser protagonista. O sea, no pasa nunca nada con el Atlas. Llegan jugadores, cambia de técnico, y llegaron algunos jugadores interesantes. Hay una cuestión con el Atlas, y no conozco toda la interna del Atlas, pero sé que hay un representante que está metido detrás del Atlas, Cristian Bragarnik. Me contaron por ahí, no lo puedo comprobar, pero tengo entendido que está Cristian Bragarnik detrás del Atlas. Siempre que un representante esté detrás de un equipo, en el armado del equipo, en la mayoría de los casos, en muchos casos, va al muere, va mal. Porque el representante, producto de favores, de negocio, de vini, bla, vaya a saber qué, busca meter sus jugadores, su técnico, sacar sus ventajas. Y acá los que tienen que armar el Atlas son los dirigentes del Atlas. Los dirigentes del Atlas. Los dirigentes del equipo rojinegro. Que conocen de la A a la Z los detalles, los defectos, las virtudes del equipo. Son ellos. Y tienen que darse a la tarea de buscar, de investigar, de trabajar. Hay que ser creativos. Pero no. Traen, como dirían, jugadores por traer. Tampoco le sale una porque se lesionó Julio Furch, porque bueno, tiene los problemas constantes que ha atravesado ante toda su historia, un equipo que no tiene confianza, que no aspira a títulos, que cumple torneo tras torneo, un calendario sin hacer nada. Y bueno, ya estaba, navegando como siempre ha navegado, ¿no? En esa mediocridad de torneo tras torneo. Y así perdió con Tigres 2-0. Gol de Julián Quiñones, el 2-0, un buen contragolpe, una pelota rápida, que es lo que sabe hacer Tigres. Tigres sabe ir a proponer y cuando deja los espacios sabe contragolpear. El contragolpe fue muy bueno y Quiñones terminó mojando para lograr un gol. No venía marcando muchos, necesitaba ese gol, la empujó, 2-0, sin Iñá, ganó el Tigres y se acomoda en el campeonato. Ganó Toluca, le ganó bien, 2-0 a Necaxa, el equipo de Cristante. Con el gol de penal de Michael Estrada, con el gol de Canelo, que bien. Con el gol de Joao Plata, que bien Canelo, como segundo delantero, con Estrada, 2 puntas. Movilidad en los dos, hay mucha movilidad en los 2 delanteros. Y con Sambuesa, que con sus años sigue haciendo diferencia, es diferente, es un ganador Sambuesa, es un ganador, sin duda. Un tipo que tiene la pelota, que la maneja, que sabe cuándo. Tipo muy inteligente, aparte, para jugar al fútbol, mucha inteligencia tiene. Cómo se gana la falta, cómo aguanta la pelota, cómo se sacrifica recuperando. Y así se las ingenia. Cambió el fondo, que el fondo era un desastre lo de Toluca el torneo pasado. Era un desastre. Los goles que le hacían y los problemas que tenía. Está mucho más sólido defensivamente este equipo de Toluca. Y le ganó bien 2-0 a Necaxa. Solo quiero decir una cosa. Quiero decir una cosa porque muchos tienen poca memoria. Muy poca memoria. Hoy miramos la tabla de posiciones. ¿Quién es el líder? Toluca. 7 puntos sobre 9 y más 4 diferencia de gol. Perfecto, aplaudimos lo de Hernán Cristante, lo aplaudimos. Muy bien, no le quito absolutamente nada. Solo les recuerdo que los 2 puntos que perdió, los perdió ante Chivas. Y Chivas fue superior a Toluca, pero superior. Especialmente en la segunda mitad. Muy superior. El fútbol no es 2 más 2 es 4. si A le gana a B y B le gana a C, no quiere decir que A le va a ganar a C. Eso lo sabemos muy claro en el fútbol, y mucho más en México. O sea, no es un fútbol que esté marcado por que este mejor que este, y ya por eso el que perdió va a perder con otro porque ese le había ganado a la... No, el fútbol es diferente en México. Hay mucha paridad. Pero hubo respaldo para Vucetich, supuestamente. Claro que tiene que haber respaldo para Vucetich. Fue el equipo que más les complicó al hoy líder del fútbol mexicano, Toluca. Muchos vienen a elogiar a Toluca porque miran la tabla, lo ven primero, que bien Toluca, aplauden lo de Toluca. Toluca no pasaba al medio, fue bailado contra Chivas en el segundo tiempo. No vio el partido, véalo. Fue más Chivas en los 90 minutos, pero en el segundo tiempo fue mucho más. Y no pasaba la mitad de cancha. Y Chivas lo desbordaba especialmente por derecha. No le pudo concretar, es el problema que tiene Chivas. Solo lo digo, nada más, para tomar en cuenta esto, que no solamente tenemos que agarrarnos de los resultados. No nos agarremos solo de los resultados, veamos en lo futbolístico cuando un equipo es superior al otro. Porque ahora Chivas lo están matando todo el mundo, porque claro, ve el campeonato, 2 puntos, no ganó ningún partido, es un desastre. Y Toluca es el gran equipo. Tranquilos, Tenguirisi, Ganó Querétaro 2-0 Pumas. Fútbol directo, el de Héctor Altamirano, juego por fuera, por lateral y centro sobre el área. Es un fútbol simple, pero hasta a veces efectivo. Juego por las bandas y le meto centro a los delanteros. Lo importante es que había 3 receptores cuando metí un centro sobre el área. No había uno. Y si meto 3 hombres en el área porque le digo al delantero por izquierda con taco por derecha que se sume, porque llega un volante, lo cual hay un trabajo previo. La verdad que me ha dejado buena impresión Héctor Altamirano en este arranque de campeonato con Querétaro y esta victoria contra Pumas. ¿Qué pasa con Pumas? Dicen algunos. ¿Qué pasa? ¿Fue su campeón? Es muy simple lo que pasa con Pumas. Es muy simple. Primero, el torneo pasado llegó más lejos de lo que había mostrado. Pero llegó, perfecto, punto y aparte. Ya está, llegó. No le quito nada. Perfectamente contra Cruz Azul tendría que haber quedado eliminado en las semifinales. Un equipo que pierde 4-0 tiene que quedar eliminado en semifinales. Pero bueno, dio vuelta a la historia. Y notable por lo de Pumas. No le quito nada a Pumas. Pero me trae cualquier equipo del mundo con un 4-0 a favor y cualquier equipo, ese equipo termina pasando, el que ganó 4-0, menos Cruz Azul. Pero bueno, empezaron hoy a pagar las consecuencias de un plantel que tiene bajas. Había 2 cartas ganadoras en Pumas, eran los 2 centrodelanteros, Carlos González y Juan Dineno. Juan Dineno lesionado, se lesionó contra Mazatlán, todavía está en recuperación. Carlos González transferido a Tigres, lo cual pierde los 2 delanteros. Vamos a los laterales. Mayorga regresa a Chivas. Mozo se manda una estupidez de aquellas. Sancionado, se fue a tomar con los amigos, tomó su traguito, sin tapabocas, en un restaurante, en un bar, en Ciudad de México. Otro futbolista que la verdad que lamentable. Saben que muchas veces lo hemos defendido al Mozo y uno habla... Alan Mozo tiene que ir a la selección, ¿por qué no va a la selección? Alan Mozo, buena opción para Chivas. Esto le cierra la puerta, señores. Esto le cierra la puerta porque lo que nosotros nos enteramos a través de un video, ya lo sabe Martino desde hace tiempo, ya lo sabe Peláez hace tiempo, ya lo saben ellos. Ya en el ambiente futbolístico se manejan comentarios de los comportamientos de los jugadores. Cuando quieren comprar a un futbolista, si Chivas quiere comprar a Alan Mozo porque busca un lateral por derecha, agarra y tiene 1, 2, 3, 4, 5 personas dentro de Pumas, de confianza porque han compartido vestuario, por diferentes razones, y le preguntan, ¿cómo se comporta Alan Mozo? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Es profesional? ¿No es profesional? Bla, bla. Y yo no voy de que esto es que ahora hay que matar a Alan Mozo por esto que hizo. Esto que hizo es consecuencia de otras cosas que hizo antes. Pero no se supo, no se conoció. Ahora un video le grabaron, los vivos que graban videos, por cierto, lo mandaron al frente. Y Alan Mozo quedó pegado con el video, tomando su traguito. Y chao, lona, sancionado por Pumas. Está bien, sancionado. Que aparte, un egoísmo terrible de Alan Mozo. Porque él va a un bar con amigos, sin tapabocas, con el riesgo de contagiarse del COVID, y después ir a la concentración y contagiar a sus compañeros. Se está haciendo mucho esfuerzo para que se juegue fútbol, se está haciendo mucho esfuerzo para que el fútbol regrese o haya regresado, pero hay que cuidarlo. Queremos fútbol, hay que cuidarlo. Hay cantidad de casos positivos. Estamos en una situación donde perfectamente se podría parar el fútbol. ¿Y saben por qué no se para? Porque si se para, después no se puede volver a reanudar. Después es complicado volver a reanudarlo. Porque si se paran y los casos aumentan o se mantienen, ¿qué excusa vamos a tener para que vuelva el fútbol? Ninguna. Porque cuando desaparezca la pandemia y pueden pasar, no sé, un año, dos años, no sabemos cuánto va a desaparecer. Entonces, esto nos lleva a que nadie quiere parar el fútbol ahora, porque cuando lo pararon estuvo 9 meses parado. Entonces ahora dicen, ojo, no paremos el fútbol, no lo paremos, porque si lo paramos después no arrancamos más, no arrancamos más. Pero hoy hay cantidad de casos. Entonces, Alan Mozo tiene que pensar en las consecuencias y en su equipo. Y es un lateral que podría estar en la selección mexicana de fútbol. Martino seguramente ya sabe los comportamientos o ya lo sabía. Entonces, Pumas, sí, perfecto. Le ganó Querétaro y le ganó bien. Le ganó bien. Pero ya no tiene peso adelante, ya no tiene peso por las bandas. Y era un equipo que atacaba mucho por las bandas. Se fue Iniestra. O sea, se ha ido desarmando. Y hoy los laterales cumplen una gran función, no solo defensiva, sino ofensiva en la mayoría de los equipos del mundo. La muestra es el Liverpool. Con Alexander Arnold, con Robertson, cómo atacan constantemente y cómo llegan. Es una copia del fútbol que muchos imitan, que muchos copian, que llevan a cabo y que hoy por hoy es el factor sorpresa de muchos conjuntos, como Fernando Navarro lo hace en León, como lo hacía Dani Alves en Barcelona, como lo hacía Marcelo cuando tenía otra condición física en el Real Madrid. Hoy son muy importantes los laterales en ataque. Y Pumas atacaba mucho con los laterales, muchísimo. Mayorga llegaba mucho al gol y Mozo llegaba mucho. Perdió los laterales, tiene que apostar a fuerzas básicas. No se puede hacer milagros tampoco. Entonces Pumas tiene que intentar tener el mejor torneo posible y empezar a encontrar recambio y encontrar sustitutos a las ausencias, especialmente la de Mayorga y especialmente la de Carlos González. Mozo intentar recuperarlo. Pero jugadores así después se hace muy difícil que vuelvan a ser lo que fueron. Tercera fecha de un torneo que tiene indicios, pero todavía no pasó nada. Esto recién comienza. Esto es muy largo. Acá lo importante es llegar al repechaje. Los últimos podrán ser los primeros y los primeros podrán ser últimos. Los del medio podrán quedar fuera de liguilla y algunos van a meterse en repechaje y otros quedarán eliminados. Esto es muy temprano todavía. Todavía el torneo no se acomodó. Así que si su equipo le va bien, ojo, tranquilo. Si su equipo le va mal, no se desespere. Queda mucho por recorrer, todavía mucha agua pasará debajo del puente. De eso pongaré la firma. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Quiero en este segmento hablar de el Chucky Lozano y su actuación con el Napoli y de Defensa y Justicia. Y su título conseguido a nivel internacional ganando la Copa Sudamericana. Pero empecemos con el futbolista mexicano, quien marcó un gol a los 9 segundos en lo que fue la derrota del Napoli ante el Hellas Verona por 3-1. 9 segundos, una pelota que saca el Napoli del medio, una corrida del Chucky Lozano, recibe y define muy bien ante la salida del portero para conseguir la apertura. Después el equipo se fue quedando. Tuvo oportunidades para un segundo, fue mejorando el Hellas Verona, no tiene centrales por lo menos que cabeceen bien o que despejen bien o que ganen la pelota aérea, porque de cabeza hizo mucha diferencia el Hellas Verona y bueno, lo fue de a poco arrinconando, fue dando vuelta a la historia y ganó por 3-1. Pero quiero más que todo enfocarme con el tema Chucky Lozano. Casualmente, esta semana en Jorge Ramos y su banda estoy preparando en el segmento donde damos clases tácticas, un análisis de los movimientos del Chucky Lozano, ofensivos y defensivos, lo que le está aportando al equipo de Gennaro Gattuso, porque le está aportando muchísimo, tanto en ataque que su fuerte, jugando como extremo por derecha, buscando siempre la diagonal, terminando como segundo delantero, recorriendo muchos metros, pero también hace un gran sacrificio defensivo, un gran sacrificio defensivo. Hoy el Chucky Lozano es el goleador del Napoli, porque hoy vemos que con Insigne los dos tienen 9 goles. Claro, Insigne marcó 3 de penal. No es que le quiero quitar nada a los que lanzan los penales, pero tiene mucho más mérito el que no patea como el Chucky Lozano. 9 goles contra 6 más 3 que tiene Insigne por los penales que mencionábamos. Pero más que todo, referirnos a lo que tantas veces hemos mencionado, la adaptación. Adaptación. El Chucky tuvo que adaptarse a una nueva liga, a nuevos compañeros, a costumbres diferentes, a un país diferente, a muchos cambios. Estaba en Holanda y pasa a jugar a una liga más competitiva como la italiana. Entonces uno tiene que acostumbrarse a tener un vestuario diferente, compañeros diferentes, un técnico diferente, idioma diferente, comidas diferentes. O sea, hay mucha diferencia en el cambio. Y es ahí donde muchas veces hacemos referencia que hay que tener la paciencia con los jugadores. Y así como hay que tener paciencia con un mexicano cuando llega a Italia, hay que tener paciencia con un argentino cuando llega a México. O un uruguayo cuando llega a España. O un mexicano cuando llega a Estados Unidos. Lo que sea, sin importar la nacionalidad. Pero hay que tener esa paciencia y ese tiempo de adaptación. Porque ya me conocía con el lateral y ahora me cambian el lateral. Pues el técnico ya conocía mis virtudes y las potenciaba, y este técnico es diferente. Pues estaba acostumbrado a cómo se jugaba en esa liga, que era muy física, que era muy rápida, que era de mucho toque, que era de mucha gambeta, que era de contragolpear, y ahora tengo una liga que se juega diferente. Que hay defensores más rudos, que hay defensores más físicos, que hay defensores más fuertes, o lo que sea. Los árbitros sancionan más, los árbitros sancionan menos. Hay muchos cambios. Y a cualquiera le pasa, a cualquiera, que cuando uno está en un grupo que no conoce a nadie, está en un vestuario y mira hacia alrededor y todas las caras son desconocidas, desconocidas dentro de la confianza que uno conoce con los jugadores, que se hace amigo, que hace una relación, uno no puede pararse y, muchachos, esto es así, asá, y vin y bla. Uno se mantiene calladito, se mantiene la de uno, y de a poco se va ganando un espacio. Y el espacio lo gana con las amistades, con las relaciones, con los buenos rendimientos en la cancha. Les toca compartir hotel, cuarto con un compañero, hace una amistad. Le toca compartir el transporte porque tiene que llevar a un futbolista o un futbolista lo lleva a él, nace otra amistad. De ahí comienza el entendimiento con los compañeros. Y uno empieza a sentirse más seguro, más cómodo. Ahí es una cuestión humana que supera el aspecto futbolístico, supera el aspecto futbolístico. Y eso hay que entenderlo, nosotros tenemos que entenderlo, ustedes tienen que entenderlo. Que no es que llego y ya está. Claro, puedo ser Maradona, ser Messi, ser Cristiano, llegar y romperla. O puedo estar muy seguro de mis condiciones y llego y soy líder en un vestuario. Pero son contados los casos, son contados. La mayoría pasa por toda esa etapa. Por eso que el Chucky la pasó. Pero lo bueno del Chucky Lozano que la superó. Aquí criticamos la actitud del Chucky Lozano cuando con Gennaro Gattuso jugaba poco y nada, cuando mostraba una actitud con cierta soberbia, sobrando la situación en el entrenamiento, y el técnico lo despidió, el técnico dijo que se vaya a la casa. Si iba a estar con esa actitud, que se vaya a la casa. Y muchos salieron a criticar a Gennaro Gattuso. Gattuso tenía razón, hizo lo correcto. Miren la relación que hay hoy y miren el rendimiento que tiene el Chucky Lozano. Un gran rendimiento. Y ha mejorado muchísimo. Entonces no estaba equivocado Gennaro Gattuso. No tenía nada en contra del mexicano. Ni porque era mexicano, porque algunos ponen la nacionalidad por encima de todo. O porque es latinoamericano. No, acá es una cuestión futbolística. Todo técnico quiere que el futbolista le rinda. Y hoy Chucky Lozano está rindiendo. Y hace goles. Y como decíamos, es el goleador del equipo. Que independientemente que el Napoli no va a ganar el calcio, porque se le han escapado los equipos, está con 34, el Milan tiene 43, o sea, está 9 puntos, en el medio está el Inter, está la Roma, está el Atalanta, está el Juventus. Es difícil. No importa para Chucky Lozano. Lo importante es que él sí ha ganado su campeonato. y Chucky ganó su campeonato. Es el campeonato de la confianza, el campeonato de decir, no me queda grande la liga italiana, no me queda grande el calcio, puedo jugar en el calcio y puedo ser figura. ¿Cuántos goles marcó Cristiano Ronaldo? Marcó 15 goles, 4 penales. Les contamos los penales, tiene 11 goles. Bueno, el Chucky tiene 9, lo cual es una muy buena cantidad de goles. Y eso hay que destacarlo. Aparte, no es solo goles porque es hombre que está cómodo en el área esperando terminarla. Hizo un esfuerzo en una corrida de 40, 50 metros para llegar a posición de gol y terminar definiendo contra el Hellas Verona. Es un sacrificio y se está sacrificando. Por eso que quería destacar lo del Chucky Lozano. Pues con sacrificio, con esfuerzo y entendiendo la situación. Y entendiendo la situación. Superó todo problema que tenía con Gennaro Gattuso. Y bien por Gennaro Gattuso porque lo fue encarrilando. El Chucky Lozano tiene una actitud que uno lo mira y pareciera hasta sobrador, difícil. No es una persona que transmite así, ser una persona fácil en el diálogo, en la relación. Transmite eso Chucky Lozano. Y por eso un día se enojó Gennaro Gattuso. Por eso se enojó y lo mandó a la casa. Posiblemente volvieron a hablar. Pero acá, y acá donde es un momento bisagra, había dos caminos para tomar. Que pusiera mala cara, que pusiera cara de estoy enojado, molesto, me quiero ir. Y el Chucky buscar otros caminos, y se pusiera una actitud negativa con el técnico, y no me quiere. O en la otra. Está bien, me tocó el orgullo. Voy a demostrar que tengo condiciones. Me voy a matar. Voy a esforzarme, voy a ganarme un puesto. Y eso fue lo que hizo el Chucky Lozano. Si entraba en la otra, que es cierta manera querer salir uno de la responsabilidad, tenerle miedo al éxito. Porque sí, es tenerle miedo al éxito. Hay gente que le tiene miedo al éxito. Que piensa, no, este equipo puedo fracasar, no estoy seguro que me vaya bien. No me siento con confianza, entonces busca excusas y busca problemas, y el problema es el técnico, bla, y discuten, se pelean y se va. Y ya está, me saco el problema encima. Porque tengo miedo al éxito. Porque no me siento preparado para tener éxito. Molchuk sí se sintió preparado. Y es un tipo con mucho carácter. Se nota que tiene carácter, que tiene personalidad. Se lo nota cómo juega y cómo actúa. Por eso logró revertir la situación. Un ejemplo para muchos. Lo que pasó con Chucky Lozano, para muchos, pero no todo el mundo tiene esa condición, esas respuestas en la cabeza para lograr una frase que muchas veces decimos, potenciarse ante adversidad, tener fuerza anímica y sentirse seguro de uno mismo cuando la situación viene complicada, viene difícil. Poder decir, no, esto lo di vuelta, porque sé con qué y tengo con qué para darlo vuelta. Por eso quería destacarlo, el Chucky Lozano, independientemente de la derrota del Napoli. Pero este noveno gol que termina marcando, que alcanza a Insigne, que queda como goleador junto con su compañero, como los mejores del equipo, con la salvedad que hice referencia a los penales. Y bueno, y aparte invitarlos porque en ESPN Plus, en Jorge Ramos y su banda, voy a preparar un análisis táctico de todo lo que le aporta al equipo de Gennaro Gattuso. Por otra parte, notable lo de Defensa y Justicia. Un modesto equipo de Florencio Varela, de un barrio a las afueras de Capital Federal en Argentina, logró ganar la Copa Sudamericana. Un equipo que nunca ha sido campeón de la primera división del fútbol argentino, un equipo que hace muy poco jugaba en la segunda categoría y años anteriores jugaba en la tercera, que fue ascendiendo, que fue mejorando, que tiene un inversionista como Bragarni, que maneja muchos jugadores como propietario o administrador de la institución, sin duda, y eso aporta muchísimo, pero con una idea buena de juego. Y acá donde quiero hacer referencia a dos aspectos. Uno, muy bien por su técnico, Hernán Crespo. Sí, el Hernán Crespo, que fue campeón de Copa Libertadores con River, que jugó en Italia muchos años, que fue goleador, que jugó en la selección argentina junto con Batistuta, que eran los 2-9 que tenía, que en el momento Marcelo Bielsa, que no los hacía jugar juntos. Bueno, es Hernán Crespo y un técnico que no me extrañaría que si en algún momento Marcelo Gallardo decide irse de River sea el técnico del conjunto millonario. No me extrañaría porque está capacitado y porque es un técnico que plantea bien los partidos, le gustan los equipos ofensivos y juegan bien. Jugó bien con Banfield y lo está haciendo jugar muy bien a Defensa y Justicia. Y qué importante esta Copa Sudamericana desde ese aspecto, y siempre he defendido estos campeonatos. No soy en contra de una liga de CONCACAF que no es la CONCACAF Champions League, o una Copa Sudamericana que no es la Copa Libertadores, o una Europa League que no es la Champions League. Torneos hechos para estos equipos, para los equipos que no les va a alcanzar ganar una Copa Libertadores, pero pudieron ser campeones internacionales, ganar una Copa Sudamericana. Ahora va a jugar una Suruga Bank, ahora va a jugar una Recopa Sudamericana con el ganador de la Libertadores. O sea, eso lo bueno de este conjunto de Defensa y Justicia. Que recuerdo que en la ronda de grupos de la Libertadores, terminó tercero en su grupo, estuvo muy cerca de ganarle a Santos en Brasil y se le complicó en ese partido. Santos hoy está en la final de la Copa Libertadores. En la final de la Copa Libertadores. Y le hizo un partido formidable en aquel entonces en la ronda de grupos este conjunto de Hernán Crespo, que no le alcanzó igualmente en aquel último partido. Bueno, quedó eliminado y en estas competencias que pasan de torneo a torneo terminó quedándose en la Copa Sudamericana. Estoy buscando, fue victoria de Santos 2-1 en aquel encuentro y lo ganaba 1-0, lo ganaba 1-0, minuto 51 a Santos en Brasil. Santos empata en minuto 77 y en minuto 90 y pico, porque seguía atacando Defensa y Justicia, Santos consigue el 2-1 y da vuelta al resultado y lo elimina de los octavos y lo manda a Copa Sudamericana. Lo mandó a Copa Sudamericana como tercero de su grupo, que es donde clasificó Delfín, y miren lo que hizo en Copa Sudamericana, se quedó con el campeonato. Pero lo importante de la Copa Sudamericana, por este camino, por estas posibilidades, que estos equipos como Lanús, que también vengo destacando lo mucho que ha crecido, lo bien que ha crecido, los caminos que ha transitado correctamente la gente de Lanús para ganar títulos, porque ha ganado el campeonato argentino en alguna oportunidad, porque ganó alguna copa, porque ganó a nivel internacional, jugó la final de la Copa Libertadores, y hoy, bueno, pierde la final de la Copa Sudamericana, pero igualmente hay que destacar lo hecho por Lanús. Lo importante de estos campeonatos, lo lindo en el fútbol es festejar, lo lindo en el fútbol es lograr algo, lo lindo del fútbol es lograr un título, y el título es para uno solo, el resto compite y no llega. Entonces, qué bueno darle alguna opción más. Y, por ejemplo, en lo que es un torneo en toda Sudamérica. Que no solo existe una Copa Libertadores y que también tengamos la posibilidad de una Copa Sudamericana. Un Defensa y Justicia que hace años transitaba por la tercera división del fútbol argentino y no hace muchos años atrás, No hace muchos años atrás. Recuerdo cuando River descendió, jugó contra Defensa y Justicia como equipo que hacía poco había ascendido a la segunda división de Argentina. Hoy se da el lujo de decir, soy el campeón de la Copa Sudamericana. Y con un muy buen técnico como Hernán Crespo. Van a ver pronto un equipo grande y muy posiblemente en unos años dirigiendo en Europa. Hasta mañana. Es así y punto.